Otra vez los militares, o quienes los representan políticamente, lograron frenar cambios de una reforma de seguridad social que afectaba a su caja. Cambios que buscaban acercar esa caja a la realidad del resto de los trabajadores cuando se jubilan. Pasó así en el 2018, se trancó a la interna del Frente Amplio, pasó de nuevo ahora con la reforma votada por la coalición. Esta vez se puede decir, y lo hicieron explícito, que el que trancó fue Cabildo Abierto. Vamos a un resumen de lo que pasó en 2018 y también lo que pasó en 2023.
Sí, ¿no? En 2018 se hizo una reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. A partir de ahora, en el resto de este espacio, Caja Militar. Perfecto. Ya sabemos que no se llama Caja Militar, pero por motivos de economía, lenguaje y comunicación, le vamos a decir Caja Militar al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En 2018, el Frente Amplio tenía mayorías propias en el Parlamento. Sin embargo, la reforma que terminó saliendo fue de muy bajo impacto y, de hecho, va a quedar prácticamente sin aplicarse por el largo tiempo de transición con que quedó aprobada. 15 años para la oficialidad y 25 años para los subalternos.
Claro, y viene esta reforma ahora, que se va a aplicar antes, entonces ya no tiene sentido. Pero en unos minutos vamos a escuchar lo que nos decía uno de los redactores, los que trabajó en la reforma del Frente Amplio y el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue contundente. Era mejor no votarla, así como quedó en 2018. Pero para ordenar bien, vamos a lo que pasó ahora, ayer, lo que se terminó votando, esta reforma de la coalición multicolor.
Sí, hay por lo menos dos cambios que benefician a los militares respecto al proyecto que llegó al Parlamento. Uno lo pidió en forma explícita, Cabildo Abierto, y el otro parece haber entrado por la ventana en el texto de la ley. El primero es uno que fue muy sonado y que tiene un impacto mucho más allá de los militares, pero que todo indica que tiene mucho que ver con pensar la lógica de esto desde una cabeza militar. Es el cambio de los 25 a 20 años para el cálculo del salario jubilatorio. Pasar de 300 meses, porque es en meses que se mide esto, a 240. Quedar casi con la misma regla que existe en la actualidad para el cálculo del salario jubilatorio, que es el monto, que es el promedio, digamos, de los ingresos al que se le aplica después la tasa de reemplazo para que eso dé como resultado el haber jubilatorio, lo que se va a cobrar mes a mes como jubilación. El cambio impacta en forma de mejora de las jubilaciones de los sectores de ingresos medios altos y medios superiores, digamos, la parte, lo dijo Saldain en una entrevista que dio después de que esto se había acordado. Estamos hablando de mejoras en lo que van a ser las jubilaciones de los deciles 6, 7 y 8. Deciles es una forma de dividir en 10 partes iguales en cantidad de personas ordenadas por ingresos. Bueno, acá la mejora estaría para ese sector que es el medio alto con este cambio de pasar de 25 a 20 años para el cálculo del salario jubilatorio.
Los deciles más bajos con esta reforma van a tener mejor jubilación, pero eso no estaba muy en discusión. No lo discute nadie.
Eso ya estaba bastante claro por el mecanismo que se implementa en esta reforma, que es el complemento solidario, que lo que hace es efectivo llevar un poco para arriba, incluso en la comparación con lo que serían esas jubilaciones con el régimen actual, las jubilaciones más bajas del sistema.
Pero bueno, ¿cómo impacta esto en la caja militar? Y no es muy difícil darse cuenta, ¿no? Por cómo se calculan los años ahí y lo menos que trabajan y lineal que tienen el
desarrollo la carrera, laboral. Y la escala salarial a lo largo de su trayectoria. Recuerden que cuando Mannini planteó esto, Cabildo Abierto planteó esto, eran 15 años. O sea, era un cambio en una reforma que buscaba controlar el gasto como principal mecanismo de ajuste, mejorar esa regla desde el punto de vista de las personas, empeorarla desde el punto de vista del sistema, era, yo creo que no es arriesgado decir que era absurdo. Finalmente se terminó en un empate, era 25 lo que proponía el texto por cómo venía hasta ese momento, 15 lo que proponía Cabildo Abierto, se terminó transando en 20 años, que esto en realidad, como decíamos, tiene un derrame de beneficios para un montón de personas, pero en los militares, especialmente porque son trayectorias claramente lineales y ascendentes, y rebanar los 10 años que se quería al principio, saltando de 25 a 15, ahora los 5 peores dentro de eso, tiene un efecto claro claro, sistemático en los retiros militares. Lo tiene para el resto de la población en muchas medidas también, pero en la población se dan mucho más casos de trayectorias que no son lineales ascendentes en términos de salario, y por lo tanto ahí puede ser un poco
acá
más.
Acá vos entrás, salís, laburás menos años y obviamente cuanto más te calculen los últimos y menos, es mejor.
Y sí, porque, para cualquiera, pero porque, en los militares.
Claro, mira, pero vos podés tener una trayectoria de que los 40 años tengas un laburo peor, capaz de 40, 50. En cualquiera nos puede pasar. Y los militares es muy raro eso, porque
van
ascendiendo. Entonces, claro, al estirarle el cálculo de cantidad de años, era uno de los sectores más afectados y Cabildo Abierto logró frenar eso y por lo menos dejarlo en 20.
Con un derrame para la población y para, como lo describía Saldain en su momento, los misiles 6, 7 y 8.
Pero hubo chapa o chapas, ¿no? Y esto se discutió menos, incluso algunos de estos aspectos no pasaron ni siquiera por comisión y mucho menos por la agenda pública, en las discusiones políticas, en los tuits de Manini, en lo que decía Arbeleche. Vamos a las chapas que aparecieron y que benefician también a la familia militar,
¿no? Sí, el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos explicó hace 2 semanas en Twitter con un hilo un cambio realizado al texto del proyecto que, como decías, no pasó por la comisión del Senado, entró de golpe en el momento de la votación en Cámara. ¿De qué se trata? Bueno, es un artículo que tiene como efecto duplicar la bonificación, voy a ir bien despacio para que sea posible entender esto, duplicar la bonificación especial, estamos hablando de bonificación en tiempo considerado, para funcionarios militares combatientes, que pasan de una bonificación del 20%, esto es, cada año trabajado, se le computa como 1,2, a una bonificación de 40%, o sea, el doble de bonificación, que cada año trabajado se le compute como 1,4 años trabajados. El salto lo que hace es equipararlos con los policías ejecutivos y pasan de que se les considere, como decíamos, por cada año trabajado 1,2 a por cada año trabajado 1,4.
Bueno, esto quedó, ¿qué artículo quedó al final? Porque
el 303.
El 303, ayer se votó.
Ayer se votó.
Se discutió,
el Frente Amplio lo planteó. Recordemos que esto aparece en la noche misma de la sesión del Senado, el 28 de diciembre del año pasado, con un sustitutivo que presentan los legisladores de la coalición. Todos los cambios que hicieron en sala lo presentan todos los legisladores de la coalición, por lo tanto, formalmente no podemos decir que es cabildo abierto.
Está bien, pero lo que reclama el Frente Amplio es que no le explicaron esto, ni los montos, ni el costo que iba a tener esto.
¿Por qué? Porque el artículo lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo y no mandatarlo a aplicar esta bonificación. Por lo tanto, cuando fue a comisión el Poder Ejecutivo, explicó que no podía explicar cuál era el alcance de esta medida porque era una facultad del Poder Ejecutivo y no algo que estaba obligado a hacer.
Quedó como facultad.
Exacto, okay. Quedó como facultad porque además Cabildo Abierto, en los 7 puntos que le planteó a Susana Arbeleche en el medio de la negociación, pretendía que este punto fuera obligatorio, que no fuera una facultad, sino que se aplicara directamente. Eso no se terminó votando, terminó votándose como una facultad.
Sí, un pequeño apunte, como decía José, esto no lleva la firma de Cabildo Abierto cuando se hace el sustitutivo en la Cámara de Senadores, sin embargo, poniendo este punto en la lista de negociación, sí, claro, Cabildo Abierto le está poniendo la firma a esta modificación y de hecho la quiere llevar un paso más allá.
Sin duda, y no lo logró, y ni siquiera entendimos esa parte de los 7 puntos de Cabildo, muchos, y me incluyo, ¿no?
Era difícil.
Porque claro, porque aquello venía del Día de los Inocentes del año pasado.
Sí, y además por la forma de redacción laberíntica de estos textos, si uno va, por ejemplo, al texto del 2018, del que vamos a hablar en un rato, es laberíntico, cómo está escrito y cómo refiere artículos y incisos y se va para un lado y para el otro. Si no tenés a alguien que te lo traduzca, es difícil.
Vamos a más cambios que hubo, ¿no? Y una crítica otra vez del Frente Amplio en la transición de la reforma y cómo se logró. Más allá de que los artículos y cuál quedó el 284 sea difícil, habría que ir después a verlo, ¿cuál es el concepto acá, lo que pasó?
Sí, lo que pasó en el 284 es un cambio que aplica sobre el personal que tuvo el periodo de transición en la reforma del 2018. En toda reforma de la seguridad social hay un periodo de transición. En este caso eran las personas que tenían entre 11 y 14 años de servicio en ese momento.
Estamos hablando de la caja militar.
Siempre de la caja militar. Hoy tienen entre 34 y 38 años de edad. Y lo que pasó fue que antes se jubilaban con 44 años. Después de aplicada la reforma del 2018 pasaron a jubilarse con 58.
Es un cambio grande. De 44 a 58 años se saltaba con la reforma 2018 del Frente Amplio.
Pero este segmento, que es el que está dentro de la transición, empezaba a partir de los 51 y progresivamente paulatinamente iba llegando hasta los 58. Lo que pasó es que el proyecto de ley que surge del Poder Ejecutivo y que aprobó la Cámara de Senadores lo llevaba a 63. O sea que empardaba esa situación con los trabajadores que no pertenecen a la caja militar. Lo que pasó ahora en diputados es que eso se volvió al estado anterior. Eso que iba a cambiar, que iba a equiparar con los trabajadores comunes que aportan al BPS, no lo va a hacer porque se va a volver al régimen anterior, si bien es el régimen vigente, el régimen del 2018, la intención de cambiar y equiparar se
era el equipo de esta coalición multicolor, el equipo técnico decía, bueno, vamos a equiparar los 63 años, vamos a tratar de empujar ese retiro de la caja militar para equiparar al resto de los trabajadores. El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, explicó este cambio de esta manera.
El proyecto lo llevaba a 63, cosa que era razonable aumentar la edad. Sin embargo, esta modificación puesta así, sin explicación y sin evaluación, los vuelve a 51, o sea, los vuelve al régimen anterior sin explicación de causa. Esto ha sido un corrimiento de los límites, paso a paso, metro a metro, en cada una de las etapas del proyecto, han amortiguado o diluido muchos de los cambios que iban en la dirección correcta de intentar que la caja militar fuera a un régimen más parecido al que tenemos habitualmente.
Lo recibe muy bien Olmos, que trabajó el tema, y ahora vamos a ver cómo al Frente Amplio le pasó lo mismo en el 2018, amortiguado, diluido, cambiado esa idea de equiparar, de empardar la caja militar al resto de los trabajadores. Una más, ¿no? Porque está el aguinaldo, y no sé bien de qué se trata esto, porque apareció también en la discusión en Senado, en comisión, y ahora se votó ayer, ¿no?
Sí, según lo que plantea el Frente Amplio, esta ley lo que hace, que se aprobó ayer, es reintegra algo que había eliminado la reforma de la caja militar en 2018, que es el aguinaldo para los pensionistas de la caja militar. Las pensiones en la caja militar están dadas a un montón de gente, entre ellos viudas, hijos menores, etcétera.
Bien.
Según los legisladores de la coalición, en realidad el Frente Amplio jurídicamente no eliminó eso en 2018, entonces se exponían a un riesgo similar al que habían tenido con el problema de los judiciales, que por un tema de inconstitucionalidad podría haber un reclamo por parte de las personas que se puedan ver afectadas, y lo que hizo a partir del 2018 las Fuerzas Armadas fue pagar el aguinaldo en vez de como un medio aguinaldo a mitad de año y a final de año, lo había diluido en el resto de los salarios. Esto generó controversia, obviamente, y uno de los que planteó que estaban reintegrando un beneficio que no lo tenían todos los trabajadores fue el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero.
Pero lo cierto que hay un beneficio que el Frente Amplio había quitado, que ningún retirado, pensionista, jubilado del país lo tiene, y vaya que viene bien. Podemos discutir un día que todos los jubilados puedan tener aguinaldo. Lo cierto que en esa cuestión de la política corporativa dimos un gran retroceso cuando se integra ese beneficio a esta ley.
Aguinaldo para pensionistas que vuelve, que si se había sacado, si no se había sacado, si era inconstitucional, este beneficio otra vez de poder retirarse desde los 51 años, volver a lo que había quedado de la reforma de 2018, es cierto que ahora vamos a entrar, pero que este equipo técnico de la coalición multicolor encabezado por Saldain lo quería llevar a 63, los plasmó en 63, y esta bonificación doble que es una facultad, ¿no? Una bonificación en lugar de 1,2, 1,4, para resumir lo que tiene esta bonificación especial para funcionarios militares combatientes que no es que hayan entrado en combate.
No, es que es el escalafón, es que escalafón. Son potencialmente combatientes.
Bien. Desde la coalición lo que se planteó es que, bueno, que se avanzaba en otros aspectos en equiparar las jubilaciones militares con las jubilaciones de los civiles, y que estas modificaciones básicamente no beneficiaban a la familia militar, sino que de alguna manera recompensaban un esfuerzo que hace
los militares.
Exacto, así lo explicaba el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano.
Me fijé el salario de un legislador, el nominal, que no es lo que cobramos, el nominal anda en 315.000 pesos, el líquido con los descuentos del sueldo son 186.000 pesos. Y estaría bueno, ¿no?, sacar esta cuenta por 12 y por 5 años que legislamos, a ver los soldados en cuántos años llegan a ganar lo que nosotros legislamos haciendo este tipo de leyes tan solo en un periodo de gobierno, en 5 años. La verdad que como tenemos a las tropas y como la hemos desprestigiado en el último tiempo, no está escrito. Cuando tenemos un tornado, cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es pegar el grito. Cuando tenemos una pandemia, a lo primero que recurrimos para que nos traigan la vacuna son a ellos. Así que en vez de dividir, me parece que tenemos que unir al pueblo con todas las áreas.
No toquen nada.
alguno muy atento a la reforma de seguridad social y a la reforma de la caja militar en especial puede decir, esta película ya la vi con algunos de los ingredientes por lo menos. Claro, en el 2018 era distinto, no era una reforma de la seguridad social, de todas las cajas, no era un intento macro en ese sentido, pero sí el Frente Amplio dijo, tenemos un déficit, lo dijo en el principio del gobierno de Tabaré Vázquez de 2015, de Daniel Astori, 400 millones de dólares, va creciendo, 500 millones de dólares, 700 millones de dólares en unos pocos años de déficit que nos origina un agujero que hay que tapar de la caja militar. Vamos a intentar meter mano ahí, armar un proyecto de ley, y bueno, cuando se cerró eso, hablamos con uno responsable de trabajar en este tema y de votarlo después, ¿no?
Cuando se cerró ese esfuerzo por reformar la única caja que quedaba intacta desde el periodo democrático, porque todas las demás ya se habían reformado. En octubre de 2018 hablamos con Alejandro Zavala, que trabajó la reforma desde el Ministerio de Economía y Finanzas y terminó participando del proceso parlamentario desde la bancada de diputados, desde la banca que tenía el sector IR en ese momento del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. En la entrevista que tuvimos en el programa, Zavala dejó claro que además de Darío Pérez, que fue quien se opuso a su propia bancada,
el diputado 50 que trancaba, ¿no?,
le vedó la mayoría, exactamente, y le negoció un montón de cosas, el actor que más licuó la profundidad de la reforma fue el presidente Tabaré Vázquez, que incluso llegó a elevar los topes de las jubilaciones máximas y los plazos de entrada en vigencia de la reforma después de que la bancada ya había acordado con Darío Pérez, después de que ya estaban los 50 votos del acuerdo.
Que le echó agua a la leche de aquella propuesta de reforma de caja militar para tratar de empardar más la con la caja del BPS,
¿no? Exactamente. Zavala cuestionó en la entrevista con nosotros, con la reforma recién aprobada por su bancada, el monto y los plazos en los que iban a llegar los impactos de contención del gasto de esta reforma, recién a mitad de siglo, dijo, mientras el déficit seguía y seguía creciendo.
En ese esquema vas a tener un ahorro de 14-15% cuando esté funcionando la reforma, ¿no? Cuando empiece a funcionar la reforma.
Eso quiere decir. Pero mientras, ¿qué pasa con estos 550 millones de dólares que van a ser 600 y pico el año que viene, 700 en dos años de déficit? ¿Qué pasa? ¿Va a seguir?
Van a seguir aumentando. Sí.
No creo que cualquier gobierno que empiece el 2019-20 y el otro que empiece el 2025 lo va a seguir aumentando con esta reforma.
Tal cual, tal cual.
Bien, ese déficit obviamente siguió creciendo porque la reforma no iba a entrar en vigencia aquella del 2018 y ahora hay que averiguar, pero me parece que no va a entrar en vigencia nunca porque como estaba marcado.
No,
marcados
la entra en vigencia antes esta. Queda como no sé, como un movimiento coreográfico de la historia esta reforma, es raro.
Sí, raro porque cuando hablamos con Zavala terminó la nota con una expresión muy clara que le pido que escuchen porque esto es alguien que trabajó la reforma, que la discutió desde dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que después fue a diputados a votarla y que tenía este espíritu al final de votarla.
Nosotros de verdad que hubiésemos preferido que no se hiciera la reforma. Nosotros creemos que esta es una reforma que no soluciona nada, no va a solucionar los problemas de déficit, no vamos a tener más recursos para políticas públicas, no vamos a ser más justos en la seguridad social, por lo menos hasta dentro de 15 años en los oficiales y 25 en los subalternos. Nosotros la verdad que para que la situación quedara así, preferíamos que no se aprobara y volverlo a discutir en el periodo que viene y tratar de construir otras mayorías.
No toquen nada.
Amortiguadas, diluidas, licuadas, busquen los adjetivos que quieran porque hemos escuchado muchos, agua a la leche, como quieran, pero la caja militar tiene muchos intentos de reforma que siempre se frenan. Los técnicos dicen tal y tal cosa, siempre queda la mitad o menos o un porcentaje que ustedes quieran, tanto en 2018 como en el 2023, ahora con lo que se votó.
Sí, vimos recién cómo la familia militar logró salir casi intacta, por lo menos en lo inmediato y en varios años para adelante de la reforma que hizo el Frente Amplio con sus mayorías en el 2018 y con impactos moderados y muy pateados para adelante, tanto que con la reforma que se aprobó en el 2023, como decíamos, esos impactos no llegarán nunca. Y esta reforma será mucho más inmediata y con impacto por lo menos más rápido y en algunos casos más profundo que lo que había hecho el Frente Amplio, con toda su retórica acumulada sobre este tema en el 2018. Y ahora también hay alguna lectura que se puede hacer. No tenemos los datos actualizados después de toda esta última oleada de cambios, pero sí se puede echar un ojo a algún dato más o menos estructural de lo que decían los números, las proyecciones de la reforma a 2070 cuando se hizo la última presentación oficial de proyecciones ante la Comisión de Diputados que trató el tema. Si uno mira en esos datos que presentó el BPS con la delegación oficial, a 2070, el Banco de Previsión Social, que es donde está la mayor cantidad de población que recibe jubilación, disminuye un 67%. el déficit en el escenario, en la comparación de escenario sin reforma y escenario con reforma. O sea, el esfuerzo de reducción de déficit para el BPS con la reforma es del 67% menos respecto a lo que iba a tener si no se hacía la reforma. Y en el caso de la caja militar, si uno hace la misma operación, esa reducción del déficit es del 54%. Estamos hablando de 13 puntos menos de esfuerzo de reducción del déficit en la proyección a 2070, tal como estaba planteada la cosa a principios de febrero, insisto, antes de la última oleada de cambios que incluye varias de las cosas que acabamos de comentar.
Familia militar y la reforma de la seguridad social, ¿cómo lograron amortiguar, frenar los avances sobre la caja militar tanto en 2018 como 2023?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.